Bienvenidos a todas y a todos a una nueva sesión de la asignatura Las claves del mundo actual, una historia global desde 1989. Mi nombre es Manuel Tamajón Velasco, soy el profesor del Centro Asociado de la UNED de Sevilla y en la sesión de hoy vamos a abordar el último de los capítulos del manual de la asignatura que lleva por título Europa. Y en este capítulo abordaremos, pues, primero, como siempre, las estructuras típicas de la economía, política, desarrollo humano, etcétera, de los principales países europeos. Acto seguido, analizaremos el proceso de integración de la Unión Europea hacia nuestros días, así como las principales instituciones. Y en último lugar, abordaremos el estudio de la evolución política desde finales de los 80 hasta nuestros días, de los tres principales países como son Alemania, Francia y Gran Bretaña. Europa es una península de Euroasia cuyos límites convencionales respecto a Asia se sitúan en los montes Urales y en el Cáucaso respectivamente. A partir del siglo XV, con la expansión ultramarina de la monarquía hispánica y de la corona de Portugal que llegaron hasta América y plazas comerciales a lo largo y ancho de África, pues este continente o subcontinente pues se fue convirtiendo en una potencia a nivel mundial que se concentró aún más dicho poder con la revolución industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Este poderío de la Europa Occidental se va a mantener hasta la Segunda Guerra Mundial, en el que van a ser sustituidas por dos grandes potencias, un mundo bipolar, como ya hemos demostrado en las clases anteriores, un bloque dividido o liderado por Estados Unidos, el bloque capitalista, que repartiría a Europa prácticamente por la mitad con el telón de acero, y otro bloque liderado por la Unión Soviética, el que sería la Europa Central y Oriental. Una vez que termina la Guerra Fría, se va a producir un proceso de ampliación de la integración europea que comenzaría tras la Segunda Guerra Mundial y los problemas de qué posición ocupa la Unión Europea en la geopolítica actual. Europa, podemos decir que es un continente muy desarrollado y democrático, cuyos habitantes gozan de un elevado nivel de vida, especialmente en la parte occidental del mismo. En el año 2018, Noruega era el país con un índice de desarrollo humano más alto del mundo y podemos señalar que de los 24 países que superaban el índice de 0,9 sobre un máximo posible de 1, 15 eran europeos. Varios estados europeos son además grandes potencias económicas, aunque debido a que las cifras de población pues son bastante escasas, están por detrás de Estados Unidos, China, Japón y la India. Según las estimaciones del Banco Mundial para el año 2020, Alemania ocupará el cuarto puesto a nivel mundial, Francia el sexto y Gran Bretaña el séptimo. Tal y como podemos ver en este cuadro de tendencia demográfica, Alemania es el país más poblado de Europa, si excluimos del mismo a Rusia, con 82,4 millones en el año 2019. Le siguen de cerca Gran Bretaña con 67 y Francia con 69 y ya a un nivel más alejado, Italia con 59, España con 46,4 y Polonia con 38. El resto pues está a unas cifras mucho más lejanas como Suecia con 10,1 o Hungría con 9,7. Y podemos decir que ocupa el puesto 16 a nivel mundial, siguiéndole Francia, Gran Bretaña e Italia. Casi todos los países europeos han tenido una tasa de crecimiento modesta en las últimas décadas y se espera que descienda la población, siendo frenada esa tendencia por la llegada de inmigrantes. Vemos cómo la tasa de fecundidad, salvo en Francia que está en el 2, que es el reemplazo biológico, todos los demás, incluso bueno, están cerca, el 1,9 de Suecia, y bastante bajo Polonia, Hungría y España. En el año 2018, solo un pequeño grupo de países europeos, en su mayoría los nórdicos y también Francia, decíamos, alcanzan esa tasa de reemplazo biológico de 2 hijos como consecuencia de sus activas políticas de ayuda a las familias con niños. Y Bosnia estaría en el nivel contrario, en el caso contrario, con 1,1 hijo. La esperanza de vida también es muy elevada en Europa Central y algo menos en los países comunistas. Nada, como se puede ver en la gráfica, Alemania tendría 82 años, Francia 83, Italia 84, igual que en España. Y si ya nos vamos a la Europa del Este o del Centro, con Hungría 76, Polonia 78 y Rumanía 76. Por el volumen de su PIB, Alemania es el primer país de la Unión Europea, bueno, de Europa. También volvemos a quitar Rusia, siguiéndole de cerca Francia, Gran Bretaña e Italia. Las cifras más altas de ingresos por habitantes, como se puede observar en la tabla, se alcanzan en los países noroccidentales, tales como Suecia y Alemania, siendo menores en países meridionales del continente, como Italia y España, y especialmente en los países de la Europa comunista, de la parte central y oriental, que también tienen entre ellos importantes diferencias, como se puede ver entre Polonia o Rumanía. En las últimas décadas, el crecimiento económico ha tenido un ritmo en general medio, con una tasa en torno al 2% anual, que está bastante bien para esta zona del mundo, y se puede ver también diferencias con respecto al este, donde los países han realizado de manera más satisfactoria la transición de una economía estatalizada a una economía de libre mercado. Tal y como se puede ver en la tabla también, el índice de libertad económica es alto en toda Europa, está todos por encima del 60 puntos, siendo Alemania 73, Suecia 65 y España, por poner un ejemplo de nuestro país, el 65,7. En lo que respecta a desarrollo humano, el índice de desarrollo humano alcanza valores muy altos, incluso si se ajusta para tener en cuenta el efecto de la desigualdad en toda Europa septentrional. Solo 6 países del mundo tenían en el año 2012 un índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad superior a 0,85, y 5 de ellos, como se puede ver en la tabla, pues eran europeos, como son Noruega, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Suecia, y casi todos los restantes países europeos se encuentran en el primer cuartil del índice de desarrollo humano, y solo algunos pocos estados comunistas, incluida la Rusia, se sitúan en el segundo. En lo que respecta al índice de percepción de la corrupción, pues muestra el grado de transparencia alcanzado en la Europa septentrional. Dinamarca, Finlandia y Suecia son 3 de los 4 países menos corruptos del mundo, como se puede ver en la tabla. Y esto difiere mucho de otras percepciones, como pueden ser Hungría o Rumanía o Italia. En cuanto a la tasa de homicidios, es muy baja, como se puede ver en la tabla. En Europa Occidental, podemos ver en Alemania, 1,2 homicidios por 100.000 habitantes. Francia tiene unos niveles un poquito superior, 1,4. Gran Bretaña lo mismo, 1,2. Italia y Suecia, 0,7 y 0,4 repetidamente. Y un poquito más alto en Polonia. Lituania, pues con 6,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, pues tiene la tasa más elevada de Europa, si volvemos a excluir Rusia, que tiene una tasa del 10,2, como vimos en las clases pasadas. En lo que refiere a política, la mayoría de los países europeos son democracias liberales, como se puede ver en el cuadro que adjuntamos, que estamos viendo en pantalla. Y la libertad ha avanzado mucho a partir del hundimiento del bloque soviético en el año 89 y la caída de la Unión Soviética en el año 91. La influencia de la Unión Europea también ha contribuido de manera importante a consolidar la democracia en estas antiguas repúblicas soviéticas, y los únicos países del continente que la organización Freedom House, de la que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones a lo largo de este curso, pues consideraba como no libre para el año 2013, eran Rusia y Bielorrusia. Mientras que algunos otros, como Ucrania, se sitúa en la categoría de semilibre. La paz que reina en el continente se traduce en que los gastos en defensa son bastante bajos y que tienen una línea descendente en las últimas décadas. en Gran Bretaña y Francia son algo más elevados, puesto que estos países mantienen su capacidad exterior a través de las misiones internacionales. Así pues, como se puede ver en la tabla, Alemania tiene un 1,2% de su PIB dedicado a defensa, por debajo de esta cifra, en un 1%, Suecia y Hungría, cerca le sigue España con 1,2%, y el que gasta más, como hemos dicho, pues 2,3%, Francia. La Unión Europea es una organización internacional de carácter económico y político que agrupa actualmente a 27 estados soberanos europeos. Hasta hace poco eran 28, pero recordemos que hubo un referéndum recientemente en Inglaterra para salirse de la Unión Europea, y tenemos que remontar sus orígenes al Tratado de Roma del año 1957, por el que se fundaría la Comunidad Económica Europea, aunque previamente tendríamos que remarcar la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, la CECA, tras la Segunda Guerra Mundial. Está integrada originalmente por lo que se denominó la Europa de los Seis, que son los integrantes de la República Federal Alemana, es decir, la parte alemana que estaba en el bloque capitalista, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En su inicio representaba en la práctica poco más que una unión aduanera, aunque prevé una progresiva integración, como ha ido pasando desde el Tratado de Maastricht, y su desarrollo lo ha convertido en una realidad mucho más ambiciosa. Se va a dotar de un amplio conjunto de instituciones, un corpus legislativo de creciente incidencia, políticas comunes en muchos campos y también una simbología como el pasaporte europeo, el himno europeo, el Día de la Unión Europea o la moneda única en parte del espacio Schengen, que es el euro. Su población tiene más de 500 habitantes, lo cual la sitúa por detrás de la India y China solamente, y posee un PIB de 16 millones de euros en el año 2013, que, calculado según la paridad de poder adquisitivo, es superior al de los Estados Unidos, lo cual lo va a convertir en un gigante mundial. Pero también tenemos que hacer una mención, y es que no es un Estado. Es una organización cuyos componentes han cedido parte de su soberanía a la Unión Europea, y hay unos choques porque no están bien delimitadas esa soberanía, esos choques, esa colisión de soberanía, y muchos de los acuerdos que se toman simplemente son pues de recomendación. A continuación hablaremos del paulatino proceso de integración de la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que la primera ampliación se va a producir en el año 1973 con la incorporación de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Es lo que se denominó la Europa de los Nueve, las seis anteriores más estas tres nuevas naciones que se unían. Y va a haber una segunda incorporación en los años 80 como consecuencia de las caídas de las dictaduras en el arco mediterráneo, desde Portugal a España, pasando por Grecia, entrando primero Grecia en el año 81 y España y Portugal en el año 86. Y también tenemos que señalar cómo la estructura institucional no se va a modificar sustancialmente hasta que se adoptó el Acta Única Europea en el año 87, y cinco años más tarde, en el año 92, se estableció y se firmó el Tratado de Maastricht, por el cual va a surgir la Unión Europea, que implicaba un grado de integración muy superior al que se había establecido años atrás en el Tratado de Roma del año 57. Tres años más tarde de la firma del Tratado de Maastricht, se van a incorporar tres estados más, con lo cual ya tendríamos la Europa de los 12, con la incorporación de Suecia, de Finlandia y de Austria, mientras que la incorporación de los antiguos estados comunistas de Europa centro-oriental pues requirió un proceso mucho más prolongado, puesto que había que compaginar las economías, además de la ideología y ciertos elementos. Es por ello por lo que Turquía aún no es miembro de la Unión Europea. En el año 2004 se va a producir la mayor ampliación con la entrada de los estados como la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. 8 de ellos eran de la influencia comunista, es decir, de la Europa del Este, y otros 3 se han incorporado con posterioridad en el año 2007 y 2013, incluyéndose Rumanía y Bulgaria en el año 2007 y Croacia en el año 2013. En el año 2001, después de un proceso de convergencia de coexistencia con las monedas nacionales, entró en funcionamiento la moneda única europea, el euro, que la van a adoptar 12 de los entonces 15 miembros de la Unión, ya que Gran Bretaña, por ejemplo, Dinamarca o Suecia optaron por conservar su propia moneda. Posteriormente se han acogido a esta moneda única 7 países, con lo cual actualmente la zona euro es de 19 miembros, mientras que otros 9 estados de la Unión Europea pues quedan al margen. Y la política monetaria que vamos a tener en la Unión Europea, todos los países que tienen el euro, pues va a depender del Banco Central Europeo. La institucionalización de la Unión Europea pues se quiso culminar con la dotación de una constitución. Pero este intento fue frustrado debido a que, en última instancia, las identidades nacionales van a seguir primando sobre un concepto paneuropeísta de la ciudadanía. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 25 Estados que entonces constituían la Unión Europea pues firmaron en Roma en el año 2004 el texto de la Constitución y se propuso que después fuesen ratificados en cada uno de los estados. Y algunos de ellos lo hicieron las cámaras parlamentarias y en otros se sometió a referéndum. El proceso de ratificación, sin embargo, va a quedar interrumpido cuando en el año 2005 Francia y Holanda, pues el referéndum salga votado en contra. En Francia, por ejemplo, tanto la extrema derecha como la izquierda se va a posicionar en contra del texto constitucional. Al final, para salir del atolladero, se tuvo que firmar o aprobar el Tratado de Lisboa en el año 2009, que sustituyó a todos los anteriores tratados, cuyas disposiciones incorporó e incluyó los objetivos fundamentales del texto constitucional que había fracasado. Este texto o este tratado fijó la identidad y competencia de las instituciones europeas, que a continuación pasaremos a ver, así como el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Ministros, el Consejo Europeo, el Consejo de Estado, de Gobierno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. El Parlamento Europeo viene siendo elegido desde el año 1979 por sufragio directo de todos los ciudadanos europeos en unas elecciones que se celebran cada 5 años y sus competencias, sobre todo son legislativas, y fíjale, pues han sido ampliadas con este Tratado de Lisboa del que hemos hecho referencia anteriormente. Una de las características es que los parlamentarios que tienen su escaño en el Parlamento Europeo no se sientan por ámbito nacional, sino que están adscritos a bloques ideológicos, como por ejemplo el socialista, el popular, la nueva izquierda, y la sede principal del Parlamento Europeo está en Estrasburgo. El Consejo de la Unión Europea, que también se le conoce como Consejo de Ministros, es un órgano ejecutivo que va a estar integrado por los ministros de los 28 Estados miembros, actualmente 27, y en realidad se subdivide en un conjunto de consejos sectoriales formados por los ministros nacionales de cada ramo. Por ejemplo, el de Relaciones Exteriores, el Consejo de Economía y Finanzas, llamado ECOFIN. También tendremos el Consejo Europeo, con sede en Bruselas. Es un órgano decisorio más importante de la Unión Europea, ya que está constituido por jefes de Estado o de Gobierno, depende de la estructura política de cada estado, de los 28 estados miembros, actualmente 27, y de acuerdo con lo que establece el Tratado de Lisboa, en ciertos casos, sobre todo en política exterior y de seguridad, pues las decisiones han de tomarse con carácter de unanimidad. Pero en otros asuntos, pues la mayoría es una mayoría cualificada. El voto es ponderado en función de la población de cada país, de manera que a Alemania le correspondería el 16,5% de los votos, mientras que a Malta el 0,1%. Y para facilitar el funcionamiento del Consejo Europeo, pues el Tratado de Lisboa instituyó la figura del presidente, que desde el año 2014 a 2019 ocupó Donald Tusk y desde entonces Charles Michel. No podemos confundir este órgano, el Consejo Europeo, con el Consejo de Europa, que es una organización internacional con muy poca trascendencia actualmente y en el que están representadas los 48 estados de Europa. También tenemos, según el Tratado de Lisboa del año 2009, la Comisión Europea, que está integrada por 28 miembros, 28 comisarios, uno por cada Estado miembro, actualmente 27, y es el órgano encargado del funcionamiento ordinario de la Unión. Puede proponer medidas legislativas, se encarga de la correcta aplicación de las decisiones y va a proponer por mayoría cualificada un candidato al Parlamento Europeo, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas y de las consultas pertinentes, lo que supone un incremento de la legitimidad democrática del presidente de la Comisión. Tras el portugués José Manuel Durão Barroso, desde el año 2019, pues será Ursula von der Leyen la que ocupe este cargo. Y también tiene su sede en Bruselas. La política exterior y de defensa de la Unión Europea vio reforzada su institucionalización en el Tratado de Lisboa, por el que se creó un nuevo cargo que reúne las funciones que antes estaban diseminadas en varios departamentos, que es la del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, que lleva aneja la vicepresidencia de la Comisión Europea. A pesar de ello, sigue siendo difícil que los Estados europeos adopten una posición común ante los principales asuntos internacionales, especialmente Gran Bretaña, Francia y Alemania tienen una política exterior y de seguridad diferenciada. Además, debemos recordar cómo la mayor parte de los países de la Unión Europea también están incluidos en la OTAN. Y por eso es complicado que se desarrolle esta campaña. Desde el año 2019 será el español Josep Borrell el que ocupe este cargo. En el plano económico, la integración ha avanzado mucho más, pero incluso en este aspecto, pues sigue siendo crucial el parecer de los gobiernos de los principales países miembros y en especial Alemania, que es el gendarme de la política económica, como se ha podido comprobar durante la crisis financiera del 2008 y, sobre todo, cómo han afectado sus políticas de austericidio a países como los llamados peyorativamente los PIG, Portugal, Irlanda, Grecia y España. Esta crisis demostró la capacidad de maniobra en materia económica que disponían individualmente los países de la zona euro era limitada, ya que se había transferido la mayor parte de la soberanía monetaria al Banco Central Europeo y por ello no se podía recurrir a la devaluación de la moneda, cosa que tampoco puede hacer el Banco Central Europeo. Y a pesar de ello, ningún país ha optado por el abandono del euro ni tampoco se ha intentado expulsar a ninguno, aunque sí le han puesto unas condiciones leoninas, como Grecia con el gobierno de Syriza, Thales y Chipra con Syriza, y esto se ha ido reforzando el papel de la eurozona. Desde el año 2015, la gran preocupación dentro de la Unión Europea pues, ha sido la voluntad británica de salirse de la zona euro, de la zona de la Unión Europea, el denominado Brexit, y Es verdad que la historia de Gran Bretaña con la Unión Europea ha sido bastante accidentada. Desde su integración en el año 77, persistió una corriente crítica con la decisión de integrarse en la Unión Europea. Son los denominados euroescépticos, y durante los años 80, la primera Margaret Thatcher amenazó con una salida para conseguir mejores condiciones de permanencia, lo que se denominó el cheque británico, y fue el crecimiento de esta corriente dentro del Partido Conservador, como consecuencia de la gran recesión del 2008, lo que desencadenó en un movimiento para su salida efectiva. El primer David Cameron, en el año 2015, llevó al Parlamento la European Union Referendum Act, donde se votó el 23 de junio del año 2016, aprobándose con un 51,9% frente al 48,1%. ¿Qué problema vino después? Pues que no existía ningún plan para ejecutar esa salida, y incluso el presidente que propuso el referéndum era partidario de mantenerse en la Unión Europea, con lo cual dimitió, y su sucesora, Theresa May, fracasó hasta en tres ocasiones ante el Parlamento en la presentación de planes alternativos. 3 años después de ser aprobada en referéndum la salida de la Unión Europea, es decir, en el año 2019, pues se tuvo que participar en las elecciones europeas de ese mismo año. Además del Brexit, las otras dos grandes preocupaciones europeas al finalizar la segunda década del siglo XXI eran antagónicas. Por un lado, el fortalecimiento de las estructuras federales, especialmente el sistema financiero, y la inquietud ante el crecimiento del populismo y la extrema derecha que han ido cogiendo fuerza, tal y como podemos ver en este mapa. Este mapa que ya se queda incluso un poco atrasado, porque si actualmente cogemos los datos, vemos cómo en las últimas elecciones de Francia el Frente Nacional estuvo cerca de el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen estuvo frente y cerca de alcanzar la presidencia del Estado. En España, Vox ha pasado de ese 7% del 2019 a rondar el 13% en las últimas elecciones generales. Y ha entrado en varios gobiernos, no solamente locales, sino autonómicos. En Reino Unido, el Partido para la Independencia del Reino Unido ha aumentado, aunque sufrió un varapalo tras el Brexit. Alternativa para Alemania también ha aumentado. Y actualmente Meloni gobierna en Italia. El Jobbik tiene bastante fuerza junto con Orbán y han ganado en muchos estados más la extrema derecha. A continuación os pongo un resumen de los principales elementos e instituciones parlamentarias que hemos señalado con anterioridad. Bien, y como decía, la última parte de ese tema está dedicada a los tres principales países de la Unión Europea. En las últimas 3 décadas, Alemania ha realizado un fortalecimiento de sus estructuras, de tal forma que podemos señalar cómo Alemania se ha erigido en el principal líder de Europa, y desde la caída del muro de Berlín hasta los efectos de la gran recesión en el año 2008, Alemania ha sabido utilizar todos sus recursos para conformarse como el permanente referente del continente. La unificación de las dos Alemanias, que había estado separada durante 4 décadas por el muro de Berlín, y la reunión de las dos Europas escindidas a lo largo de la Guerra Fría, dibujaron una nueva realidad continental y un nuevo agente protagonista, esa nueva Alemania, que pasó a ser, como aparece en el título del capítulo, el corazón de Europa. La base fundamental por la que Alemania pudo ocupar esa posición fue su fortaleza económica. Fue y es el país más poblado de Europa, tiene un alto grado de formación técnica y científica, Su economía se basa en la producción de manufacturas de alto nivel, es la primera potencia exportadora. Y además, también ha ganado muchísimo peso tras la reunificación de las dos Alemanias y ha conseguido pues pasar de mirarse al nivel interior para proyectarse a Europa. La democracia o la diplomacia alemana más bien consiguió reaccionar rápidamente al descalabro que se estaba produciendo en los años finales de la década de los 80 del siglo pasado, con el hundimiento del bloque soviético, y tomó la iniciativa ante potencias vencedoras de la guerra, llevando a cabo una unificación que no levantaría los temores que durante medio siglo se había supuesto. La URSS estaba demasiado ocupada en sus propios problemas internos, como vimos en el capítulo pasado, como para preocuparse de la República Democrática Alemana, y a los aliados occidentales pues se les convenció con dos argumentos de peso. La zona oriental se integraba en una inalterable República Federal Alemana y las fronteras de 1945 no serían cuestionadas. El ejército se iba a reducir, se mantendrá la renuncia al empleo de las armas nucleares y químicas también, y como no había ningún opositor interno a esta reunificación, pues el proceso fue muy rápido y a través de una serie de tratados bilaterales, pues se unificaron. Por su mayor población, su posición geográfica central y el gran desarrollo económico, la Alemania reunificada pasó a ejercer un claro liderazgo en el proceso de transformación institucional y política. Las transiciones a la democracia en los países del este y la rápida apertura de negociaciones para su integración en la Unión Europea tuvieron mucho que ver con la fortaleza alemana, que a su vez de ese modo pasaba a ser un país periférico a conformar el centro natural del viejo continente. Pero claro, también había un peaje que pagar por toda esta unificación. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que las diferencias socioeconómicas fueron muy difíciles de solventar y al final hubo tensiones entre los alemanes occidentales que veían como costoso este proceso, costoso desde el punto de vista económico, este proceso de integración, pues los ciudadanos de la RDA, de la extinta República Comunista, denunciaban pues la falta de solidaridad y la permanencia de prejuicios por parte de sus vecinos. A pesar de que el coste económico de la unificación fue mucho más alto del anunciado, lo cual provocó que se tuvieran que subir impuestos y recortar gastos sociales, además de que aumentó el desempleo, pues la mayor parte de la población respaldó la decisión política. Y evidentemente se vio que la población quería pagar un precio, cualquier precio, para que fuese posible esta reunificación. El primer líder de la democracia cristiana, el líder de la democracia cristiana, Helmut Kohl, del CDU, partido que actualmente está en el poder, alcanzó el poder en el año 82, gracias a una moción de censura contra el socialdemócrata Helmut Schmidt, y a pesar de que su inicial posición fue débil, su estilo de gobierno estaba muy alejado de la contundencia de otros ejecutivos conservadores, pues poco a poco su imagen se fue afianzando poco a poco, de tal forma que en el año 89 Helmut Kohl era ya uno de los principales líderes europeos, y su gestión en el manejo de la unificación lo consagró definitivamente como político a nivel internacional y también nacional, evidentemente. La CDU, la democracia cristiana de Kohl, venció en las primeras elecciones de la nueva Alemania Unida, que se celebraron en diciembre del año 90. Se impuso al candidato socialdemócrata Oskar Lafontaine, a quien el electorado le reprochó su tibio apoyo a la reunificación. Era el cuarto mandato de Kohl como canciller y sería el más complicado por el estallido de la crisis económica, puesto que en el año 93 Alemania sufrió un crecimiento negativo del menos 2,1%, así como el incremento del desempleo y las críticas internas de la nueva política exterior, ya que era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en el que Alemania participaba en misiones en el exterior. Pero el segundo semestre del año fue positivo, Alemania daba muestras de recuperación económica y de creación de riqueza, lo que, unido a la mala campaña del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, permitió que en el año 94 volviese a imponerse la CDU en las elecciones. Por lo tanto, Helmut Kohl iniciaría su quinta legislatura, que va a estar caracterizada por un mayor protagonismo en la política exterior alemana, las dificultades para cumplir los requisitos de su incorporación a la nueva moneda común europea, el euro, y también la salida a la luz pública de una serie de escándalos que van a minar su popularidad. Y va a ganar en ese año Gerhard Schröder, perteneciente al SPD, consiguió una victoria, pero tuvo que formar gobierno en coalición con los verdes, con Johann Fischer, que fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. El gobierno de Schröder incrementó la participación del Estado en la conducción económica, realizó una reforma fiscal y de las pensiones, reformó el Código de Nacionalidad favoreciendo su adquisición por inmigrantes e introdujo importantes medidas de protección ecológica, ahorro energético, apuesta por las energías renovables, y en política exterior mantuvo una gran continuidad reforzando el liderazgo de Alemania en Europa y aumentando sus responsabilidades en la seguridad internacional. A pesar de continuar sosteniendo posturas atlantistas y de participar en uno de los principales contingentes militares de la intervención en Afganistán en el 2001, a lo largo del año siguiente, las relaciones con Washington sufrieron un giro significativo oponiéndose a la agresiva política de Bush. La trascendencia de este posicionamiento, coincidente con las dubitativas posturas de la CDU, hizo que el SPD se impusiera de nuevo en la elección del año 2002 y durante esta segunda legislatura, Schröder, que también iba en coalición con los verdes, puso en marcha un ambicioso programa socioeconómico conocido como la Agenda 2010, que estaría centrado en la creación de empleo, en la reforma sanitaria y de pensiones, en la mejora para la integración de los inmigrantes, pero la persistencia del desempleo y los resultados adversos en las convocatorias electorales regionales obligaron a adelantar las elecciones a septiembre del 2005, en las que se impuso una nueva lideresa que regirá los destinos de Alemania durante más de 15 años, como era Angela Merkel. La apretada victoria de la CDU en el año 2005 tan solo le concedió una ventaja de 4 escaños en el Bundestag respecto al SPD, pues tuvo que hacer una solución final que fue la gran coalición entre los dos grandes partidos, es decir, entre la CDU y el SPD. De tal forma que este Partido Socialdemócrata tendría más ministros a cambio de respaldar el nombramiento de Angela Merkel como canciller. No solo la primera mujer que alcanzaba la cancillería, sino también fue el primer gobernante federal procedente de la extinta RDA. Aun con fuertes convicciones, lideró la CDU desde el 2000 al 2018, su ejecutoria se caracteriza por ser fundamentalmente pragmática, alejada de dogmatismos ideológicos y con una gran capacidad para el consenso. De hecho, en el año 2005 comenzará lo que se denominó la era Merkel, que se va a alargar durante cerca de 15 años. La primera legislatura de Merkel estuvo caracterizada por la necesidad de consenso con su socio de gobierno, Por lo tanto, efectuará una nueva reforma tributaria que redujo la progresividad fiscal a cambio de mantener el programa de cierre de las centrales nucleares para el 2020. Durante el semestre de presidencia europea, Merkel impuso la superación de la parálisis producida por el fracaso de la no aprobación del tratado de la Constitución, como hemos visto un poquito antes, y declarando o lanzando la declaración de Berlín que conduciría al Tratado de Lisboa del año 2009. Y esta recuperación del liderazgo de la Unión Europea coincidía con unas muy buenas cifras a nivel macroeconómico y la crisis y la creación de empleo. Por lo tanto, en el año 2009, la CDU conseguiría un amplio triunfo manteniendo a Angela Merkel la cancillería. Pero esta vez, en vez de apoyarse en los socialdemócratas, se apoyaría en los liberales. El liderazgo de Angela Merkel va a sobrevivir a los duros años de la gran crisis global del 2008. Va a devolver a Alemania la cifra de crecimiento sostenido, mientras que los socios pues le costaba al regresar a niveles precrisis, y esto hace que en el año 2013 pues de nuevo la CDU alcanzase la victoria con el 42% de los votos emitidos a 4 escaños de la mayoría absoluta, a consecuencia tanto del hundimiento de los liberales como consecuencia de haber pactado con Angela Merkel. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer es renovar la gran coalición con los socialdemócratas. El programa conjunto de gobierno para los siguientes 4 años suavizaba la austeridad presupuestaria anterior, introducía mejoras sociales significativas en temas tales como el salario mínimo y la jubilación, y aún así, con tensiones internas, pues la gran coalición va a sacar adelante temas y su programa con éxito. De tal forma que en las elecciones federales del año 2017, los resultados van a debilitar a los dos miembros de la coalición. El CDU bajó al 33%, perdón, y el SPD al 20,5%, por lo que la revalidación del nuevo gobierno conjunto fue inicialmente descartada por el SPD. Si bien la imposibilidad de otro tipo de mayoría aconsejó a los dos grandes partidos a renovar por tercera vez esta gran coalición con Merkel como canciller. Sin embargo, el propio esfuerzo de consenso para renovar la fórmula, la discrepancia acumulada entre los socios, así como el cansancio del electorado, pues hizo que Merkel renunciara a su liderazgo a frente a la CDU y después su retirada en el año 2021. Inglaterra, por volumen de su PIB, es la novena potencia después de Alemania, que es la sexta, y Francia la séptima. Pero mientras que Alemania y Francia han optado por desde hace más de medio siglo por la integración europea, Gran Bretaña ha preferido mantener un mayor grado de independencia y aliado entre la participación en el proceso integrador, pero manteniendo su especificidad, y una actitud euroescéptica nacida de la desconfianza hacia la Europa continental. Reunido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como es su denominación oficial, poseía a comienzos del siglo XX un imperio territorial muy extenso y además tenía un liderazgo a nivel mundial como potencia industrial. Tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar de encontrarse entre las potencias vencedoras, perdió, sin embargo, su posición hegemónica y desde el año 1945 concentró su energía en un proceso de reconstrucción social, lo que se denominó la expansión del estado del bienestar y la transformación de los sectores económicos, con el crecimiento del sector servicio y la modernización industrial, sin alterar el marco constitucional, las prácticas políticas y el sistema de partido, que ha sido el más estable del continente. En el año 1973 se incorporó a la Unión Europea, pero, como hemos dicho anteriormente, mantuvo su peculiaridad y excepcionalidad hasta presentar crecientes tensiones con el resto de los socios y contemplar reiteradamente una posible salida del proyecto europeo. Durante los años 80, los gobiernos conservadores, que estaban presididos por Margaret Thatcher, desarrollaron una política que cambió profundamente la dinámica sustentada desde el final de la Guerra Mundial. Los procesos de reconversión industrial, la reducción de las políticas públicas y el gasto social, la reducción de la fiscalidad y la apuesta por una política exterior más agresiva, que crearon tensiones dentro y fuera del país. Además, produjo un enorme coste social. Tras tres mandatos consecutivos, que convertían en la premier que más tiempo ha gobernado la historia constitucional británica, Margaret Thatcher se encontró con fuertes disputas dentro del Partido Conservador. La tercera victoria consecutiva en el año 87, en pleno auge económico y con un reconocimiento singular en el escenario internacional, no fueron suficientes para evitar que miembros de su propio gobierno se enfrentaran a los criterios de la premier. En el fondo del problema radicaba la aparición dentro del partido de dos corrientes antagónicas respecto a Europa. Aquellos que por un lado pretendían retrotraer la incorporación de Gran Bretaña y los que pensaban que tal opción resultaba un suicidio internacional por las escasas dimensiones británicas. Margaret Thatcher, que se encontraba alineada con los sectores más euroescépticos, también se tuvo que hacer frente a el deseo de hacer recaer todos los gastos de los servicios de las administraciones locales y regionales entre los ciudadanos, lo cual hizo que se incrementasen sustancialmente los impuestos, por lo que se multiplicaron las movilizaciones en su contra y cayendo su popularidad a mínimos históricos. Esta situación, unida a la incidencia en Gran Bretaña de la crisis económica internacional a finales de los 80, hizo que miembros destacados del Partido Conservador se pronunciaran por una sustitución al frente del Ejecutivo. Thatcher presentó su dimisión en noviembre del año 90 y su ministro de Hacienda, John Major, fue elegido por el partido para sucederla. John Major mantuvo un discurso aparente crítico con el proceso de conformación europeo que consolaba la facción euroscéptica del conservadurismo, aunque también supo hacer partícipe a Gran Bretaña de los grandes pasos en la construcción europea, como el Tratado de Maastricht y de Ámsterdam, aun manteniendo la libra esterlina fuera del proceso de fusión con el resto de divisas europeas en el euro. Es decir, intentó mantener una posición dual que contentase a los dos sectores dentro del Partido Conservador. Un sistema proceso semejante se siguió para solucionar el problema del terrorismo en Irlanda del Norte. Manteniendo un fuerte discurso público, se negoció con la organización terrorista IRA, con un fuerte apoyo social entre la minoría católica de Irlanda del Norte, hasta conseguir el 1 de septiembre del año 1994 un alto fuego que abriera posibilidades de diálogo. Semanas después siguieron el ejemplo los grupos paramilitares protestantes, pacificando Irlanda del Norte y abriendo las posibilidades de superación del conflicto y la reconciliación social. La cuestión europea y el problema norirlandés fueron los grandes triunfos de Major, que fueron reconocidos ampliamente, aunque no de forma general dentro de su propio partido. El Partido Conservador arrastraba un problema de liderazgo, a su vez referenciado a profunda divergencia respecto a temas tan importantes como la política exterior, la gestión económica y laboral o la cuestión irlandesa. Ya en julio del año 95, las discrepantes voces internas obligaron a Major a presentar su dimisión como líder del Partido Conservador y a la celebración de unas elecciones internas. Su reelección reforzó su posición en el partido, pero no acabó con la división interna, dado que no radicaba en diferencias personales sino ideológicas. Estos problemas de liderazgo y de división interna ocasionaron la derrota conservadora en las elecciones del año 97, donde ganará el Partido Laborista de Tony Blair. El laboralismo británico había realizado una larga travesía por el desierto que había transformado profundamente el partido. A mediados de los años 90, los logros alcanzados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial parecían tan lejanos como las veleidades sindicalistas mantenidas en los años 70, y una nueva generación de políticos había transformado profundamente el discurso y los objetivos del partido, renovando su medio de actuación y abriéndose a nuevos nichos electorales. Es lo que se conoció como nuevo laboralismo o tercera vía de Anthony Giddens y de Tony Blair. Al frente de esta generación se encontraba desde el año 94 Anthony Charles Linton Blair, más conocido como Tony Blair, quien, como hemos dicho, ganó las elecciones del año 1997, ganando con mayoría absoluta al Partido Conservador. Durante la primera legislatura, en el centro de su gestión política, fue doble. Una parte heredó dos grandes cuestiones perseguidas por Mayor: definir el papel de la Unión de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea y alcanzar la definitiva pacificación de Irlanda del Norte, y por otra parte, recuperar los sistemas públicos de salud y educación que, tras ser un modelo durante décadas de posguerra, habían sufrido los devastadores efectos del neoliberalismo thatcheriano. Por lo tanto, decidió abordar reformas institucionales como la creación de las asambleas parlamentarias de Escocia y Gales, la anulación del carácter hereditario de la pertenencia a la Cámara de los Lores y la creación del cargo de alcalde de Londres. Las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas de Irlanda del Norte condujeron al acuerdo del Viernes Santo en el castillo de Stormont, que preveía el establecimiento de un gobierno autónomo respaldado por una asamblea legislativa, la retirada de las tropas británicas y la transformación de la política policía-militar, el desarme de los grupos paramilitares y el cese completo de la violencia política. Aun sufriendo periodos de gran tensión y negociaciones al borde de la ruptura, el proceso de pacificación y resolución del problema norirlandés ha sido un éxito relativo. En el año 2005, el IRA anunció el cese de la lucha armada, dándose en el año 2008 por disuelto, y los grupos paramilitares protestantes desaparecieron y la normalidad volvió a las calles de Belfast. Sin agotar su primer mandato, Blair convocó elecciones para junio del 2001. La buena situación económica, la mayor proyección exterior, la resolución del problema norirlandés hicieron que por primera vez en su historia el Partido Laborista se impusiera por mayoría absoluta en dos elecciones consecutivas. La segunda legislatura de Blair estuvo marcada por el apoyo inquebrantable mostrado por el Premier a la política exterior de George W. Bush, especialmente por la vehemente implicación de Gran Bretaña en las guerras tanto de Afganistán como de Irak. El Partido Laborista se impuso en las elecciones del año 2005 por mayoría absoluta. Sin embargo, la intervención exterior pronto se volvió en su contra, al tiempo que en el interior de su partido aparecían figuras representativas exigiendo la depuración de las responsabilidades por la implicación de Gran Bretaña en la guerra de Irak. Aunque los casos son distintos, la experiencia de Mayor aconsejó a Blair no enrocarse en el poder y facilitar la renovación de su gobierno, contando con el partido. Y fue elegido así Gordon Brown, que había sido ministro de Hacienda durante el mandato de Blair y su principal compañero. El énfasis puesto en los incrementos presupuestarios para las partidas de sanidad y educación, la pequeña reforma fiscal bajando los tipos de retención, además del cambio de posición respecto a la participación británica en el conflicto de Irak, no representaron ningún cambio con respecto a la legislatura anterior de Tony Blair. Sin embargo, lo más importante de su mandato fue su coincidencia con el estallido de la crisis global y el contraste con el importante crecimiento habido en los años anteriores impidió una reacción decidida que había sido el verdadero director de la economía británica en los últimos años. El mantenimiento de los gastos sumados al recorte de ingresos fiscales, la reducción de los ingresos motivada por la bajada del comercio, hicieron que a lo largo del año 2009 el déficit público fuera incrementándose considerablemente. Por todo ello, la campaña electoral de mayo del 2010 fue afrontada por el Partido Laborista con aires derrotistas. Y, frente al legado laborista, se alzó un renovado Partido Conservador liderado por David Cameron, heredero de un thatcherismo destilado por la experiencia de la economía global, y su mensaje central se basó en la idea de cambio y renovación. Los resultados electorales dieron el triunfo a los conservadores, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, por lo que fue necesario alcanzar una coalición con el Partido Liberal de Nick Clegg, quien ocupó el cargo de viceprimer ministro. La prioridad fundamental del gobierno conservador liberal era manejar la acuciante situación económica y rebajar el déficit público. Además, la convocatoria de un referéndum para la modificación del sistema electoral británico, el establecimiento de cuotas de inmigración o la renovación de algunos del sistema de defensa fueron temas importantes durante esta legislatura. En el año 2012, todos los índices mostraban evidencia positiva de superación. Sin embargo, dos temas causaron tensiones en la coalición conservadora liberal. En primer lugar, la voluntad independentista del ascendente nacionalismo escocés que ha puesto en cuestión su permanencia en el Reino Unido. El Parlamento escocés de mayoría nacionalista aprobó la convocatoria de un referéndum por la independencia aceptado por el gobierno de Cameron, que se celebró el 18 de septiembre del 2014. Conocedora que de que la independencia respecto a Gran Bretaña supondría la salida automática de Escocia de la Unión Europea, se impuso la permanencia por un 55,3% frente al 44,7%. Y, en segundo, las presiones por parte del núcleo más duro euroscéptico del Partido Conservador, que empujaron a Cameron, como antes lo habían hecho con Margaret Thatcher, hacia posiciones de enfrentamiento con los socios europeos, demandando el retorno de competencia y la reducción del aporte británico a la hacienda comunitaria. Mientras que el Partido Liberal, y especialmente su líder y el vicepresidente del gobierno, Nick Clegg, apoyaban la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea. Desde la crisis del 2008, las voces que reclamaban mayor autonomía británica respecto a Bruselas para hacerla frente había multiplicado, lo que había hecho crecer el nacionalista y xenófobo Partido de la Independencia del Reino Unido, liderado por Neil Farage, el UKIP, lo que atacaba la hegemonía conservadora. Ante el temor de una rebelión en el interior de su propio partido, y además que contar con una opinión pública cada vez más enfrentada, David Cameron anunció la celebración de un referéndum para la permanencia del Reino Unido en la Unión. Al final, el UKIP consiguió imponer su discurso y, para sorpresa del propio gobierno y de la opinión pública internacional, se impuso la decisión de salir de la Unión Europea por un 51,9% frente al 48,1%. El primer afectado por este resultado fue David Cameron, que presentó su dimisión inmediata, siendo sustituido por la ministra del Interior, Theresa May. La labor fundamental de los tres años de gobierno de May ha sido gestionar el proceso de salida a través de las negociaciones con la Unión Europea y tratando de contener la división de su propio partido. May convocó elecciones legislativas para el 8 de junio del 2017, siendo el Partido Conservador el ganador por la mínima. Y esta posición, pues, debilitó aún más tanto Theresa May como su propio partido ante el Parlamento y ante el resto de los líderes europeos. Las largas negociaciones con la Unión Europea se cerraron con un acuerdo por el que tres ocasiones el Parlamento de Londres rechazó, debiendo ser postergada la fecha de salida. Inicialmente había estado fijada para el 29 de marzo del 2019, y con un sistema político conmocionado y paralizado, una economía claramente afectada y una sociedad herida y enfrentada, los británicos se vieron obligados a tener que votar nuevamente al Parlamento Europeo en mayo de 2017, en las que se impuso el recién creado Brexit Party frente a los grandes partidos tradicionales, lo que volvió también a Theresa May a anunciar su dimisión. Después de haberse enfrentado en tres guerras en el curso de tres generaciones entre los años 1870 y 1945, tanto Alemania como Francia han promovido la integración económica como fundamento de la paz duradera. Francia ha ejercido de socio principal y de contrapeso a una Alemania que, tras la unificación y el fin de la amenaza soviética, se ha convertido en el actor más importante de Europa. Con un profundo sentido de gestión pública y el mantenimiento de sólidas políticas de Estado, Francia ha sabido conjugar de forma eficaz la tradición heredada de un brillante pasado y la modernidad de la que siempre ha sentido protagonista. Francia se sitúa como la séptima potencia económica mundial en PIB nominal. Su política exterior se encuentra plenamente insertada dentro de la Unión Europea y del bloque occidental, aunque los dirigentes franceses hayan hecho gala de una amplia autonomía, rodeado su ejecución dentro de un ejército de proyección de imagen nacional. En el año 81, el socialista François Mitterrand llegó a los Campos Elíseos y se produjo la mayor transición política desde el nacimiento de la Quinta República allá por el año 1959. Hasta entonces, los partidos conservadores y centristas habían mantenido en coalición repartiéndose los poderes del Estado, y el triunfo del Partido Socialista al comienzo de la década transformó este reparto. Durante la primera presidencia de Mitterrand se puso a prueba el sistema institucional de la Quinta República, en el que el poder ejecutivo se encuentra dividido entre un poderoso presidente de la República que ostenta competencia exclusiva y un gobierno responsable ante la Asamblea Legislativa, mientras los titulares de las dos máximas magistraturas pertenecen al mismo partido o corriente ideológica. No hubo tensiones significativas, ejerciendo la presidencia de la República un poder extensivo sobre el gobierno. Pero los problemas aparecieron cuando en el año 1966 se rompió por primera vez la armonía y el presidente de la República, socialista Mitterrand, se encontró con una mayoría parlamentaria y, por tanto, un presidente del gobierno conservador. Esto obligó a la introducción de nuevos procedimientos de armonización gubernamental, lo que se denominó la cohabitación. Como había hecho tras su primera elección presidencial, inmediatamente después de conseguir el triunfo electoral para su segundo mandato, en mayo del año 88, Mitterrand disolvió la Asamblea y convocó elecciones legislativas. Respaldado por el resultado de la reciente convocatoria, el Partido Socialista Francés consiguió una mayoría relativa que, ante la negativa de los comunistas a participar de nuevo en el gobierno, obligó a la búsqueda de apoyos puntuales a lo largo de toda la legislatura. Este segundo periodo de gobierno socialista se caracterizó por la inestabilidad, sucediéndose al frente del Ejecutivo Michel Rocard, Edith Cresson y Pierre Bergoglio. Eso hizo que en las elecciones legislativas del año 93 se produjese un nuevo vuelco político al imponerse una candidatura del centro-derecha de la RPR-PUZ, produciéndose la ansiedad de una segunda cohabitación. La Asamblea eligió como presidente del gobierno a Eudald Balladur, quien había sido el cerebro de la primera cohabitación y ahora se encontraba obligado a protagonizarla. El centro de su programa se encontraba en la liberalización económica, tratando de insertar a Francia en un mercado internacional cada vez más complejo a nivel productivo y laboral, y la formación técnica, la infraestructura y la flexibilidad del empleo también fueron campos fundamentales en su atención. Tras 14 años de mitterrandismo, la derecha gaullista volvía al Eliseo de la mano de Jacques Chirac. Durante 18 años había sido alcalde de París, pero previamente había sido también ministro y durante dos periodos presidente de gobierno. Su discurso retomaba las bases del gaullismo. Frente a los clichés neoliberales, propuso un desarrollo económico vinculado a la justicia social. En respuesta a las tendencias de reconocimiento identitario regionales, recuperó la visión del Estado republicano y la cohesión nacional. En el periodo más álgido de construcción europea y de fortalecimiento del sistema monetario común, Chirac recuperó un nacionalismo proyectivo y pidió la permanencia de un franco fuerte. En una época de importantes recortes internacionales en defensa, se reanudaron las pruebas nucleares en los atolones polinésicos de Mururoa y Fangataufa. Y de inmediato se va a poner en marcha un plan de austeridad económica que llevaba emparejado una reforma fiscal con incrementos impositivos, una congelación salarial para los funcionarios y una reforma de la cobertura social. Estas reformas suscitaron la amplia protesta social, llegando a convocarse incluso dos huelgas generales. Chirac tenía dos objetivos claros. Por un lado, reincorporar a Francia al liderazgo de la construcción europea y relanzar una política exterior de relieve e independiente. El nacionalismo gaullista se explicitó especialmente en las ambivalentes relaciones con los Estados Unidos, que si bien anunció la paulatina incorporación a la estructura de la OTAN, también mantuvo unas cumbres anuales con Francia, Alemania y Rusia que redujesen la influencia de Estados Unidos en Europa. Cursó varios viajes por Oriente Medio, donde dejó patente su distanciamiento con la conducción estadounidense del proceso de paz y rechazó vehementemente la impugnación del tratado sobre antimisiles balísticos y el consecuente desarrollo del sistema de defensa estratégico. Y aunque sin duda el más explícita y trascendental rechazo de las posiciones estadounidenses se produjo con la oposición francesa a la presión de Washington en las Naciones Unidas para conseguir el respaldo a la decisión del gobierno de Bush de sacar a Irak en el año 2003. Pero el eje franco-alemán también se resintió en los cambios de orientación de la política exterior efectuados desde el Eliseo debido a la sintonía personal entre Chirac y Kohl que dejó mucho de ser buena. En las elecciones legislativas del año 1997 se impuso el Partido Socialista debido al liderazgo de Lionel Jospin, que supo utilizar el descontento mayoritariamente frente a la gestión neoliberal de Chirac y hizo una labor pedagógica sobre la necesidad de girar sobre lo social en las políticas económicas y también sobre el proceso de la construcción europea. De nuevo, debió utilizarse la cohabitación como fórmula de gobierno, ahora con un presidente de la República conservador y un presidente del gobierno socialista. El programa propuesto por Jospin era tan amplio que había conseguido la adhesión no solo del elector de la izquierda, sino también de un centro social que veía con preocupación el crecimiento de la marginación y el incremento de la diferencia entre las rentas. Por esta razón, Jospin no quiso hacer un gobierno exclusivamente de ministros socialistas, sino que invitó a participar a un conglomerado muy amplio de partidos y agrupaciones. Lo que pasa es que esta pluralidad carecía, por tanto, de la cohesión necesaria para operar de forma homogénea. Si bien la medida era ambiciosa, llevaron al marchamo del propio presidente. Se redujo el impuesto del IVA, la cancelación del programa de privatizaciones, plan de empleo juvenil, la reducción de la jornada laboral semanal a las 35 horas y, además de la oposición política y empresarial, la denuncia del crecimiento del gasto público provino de Alemania, donde se temía que con dicho programa Francia fuera incapaz de prepararse para la implantación del euro. La renovación del gobierno germano, con el triunfo de Gerhard Schröder y la también consciente llegada al poder de Tony Blair en Gran Bretaña, acabaron dando en principio la razón a Jospin, a pesar de negarse este a inscribirse en esa famosa tercera vía, manteniéndose en la socialdemocracia clásica. Además, se creció a un 3% anual, se crearon nuevos puestos de trabajo y bajó el desempleo. Por lo tanto, van a llevar estos éxitos a presentarse a las presidenciales de 2002, pero fracasaron porque ganó en la segunda vuelta Jacques Chirac con el 82,2%. Durante el segundo mandato de Jacques Chirac se produjo una renovación de líderes en la coalición gubernamental de centro-derecha. Los distintos partidos políticos que la acompañaban, que se habían gestado en las últimas tres décadas, acabaron fusionándose en una fuerza nueva llamada Unión para por un Movimiento Popular, el UMP, que va a ganar las elecciones por mayoría absoluta en el 2002. Como primer ministro, Chirac designó a Jean-Pierre Raffarin, que introdujo una política económica liberal, reformando el sistema fiscal y de pensiones, incrementando la tensión sobre la seguridad, uno de esos temas estelares durante la campaña electoral. Sin embargo, fue la política exterior la gran protagonista en manos de Chirac, debido a la oposición de Francia a la guerra de Irak, que concitó un enorme apoyo entre todas las tendencias, aunque afectó muy seriamente a relaciones con los Estados Unidos. También fue la convocatoria de una consulta plebiscitaria para la aprobación del Tratado Constitucional Europeo, que también fue derrotado, como hemos visto anteriormente. Y este fracaso llevó a la dimisión de Raffarin, que fue sustituido por Dominique de Villepin, que había desempeñado la cartera exterior y de seguridad pública. La profundización de las medidas liberales, especialmente el despido libre para los contratos de menores de 2 años, provocó amplias movilizaciones sindicales y disturbios sociales en los suburbios de las grandes ciudades que hicieron caer la popularidad en el momento que completaba la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales, una vez que se había anunciado la marcha de Chirac y que había dicho que no se iba a presentar más. En este contexto se presentó el primer ministro, bueno, el ministro de Interior, Nicolás Sarkozy, que se acabó imponiendo en la primera vuelta gracias a su popularidad en los medios de comunicación y a su negociación en las negociaciones partidistas. Paralelamente, se había estado renovando internamente el Partido Socialista Francés con la llegada de Ségolène Royal, que fue elegida candidata a las elecciones presidenciales y consiguió un 53,1% frente a Sarkozy. Habiéndose distanciado ostensiblemente de la figura de Chirac y siendo uno de los protagonistas de la reestructuración política, el programa de Sarkozy pretendió arrebatar a la élite política tradicional el control de la República, abriendo las nuevas generaciones y modo de ejercer la gestión pública, algo que las bases del movimiento UMP nunca perdonaron. La gestión de Sarkozy se caracterizó por afrontar reformas de calado sin rehuir la controversia, desarrollando un eficaz ejercicio de negociación política y presión social. Enarboló la bandera del nacionalismo republicano. La política exterior de Sarkozy se definió por un explícito giro proatlantista, integrando Francia dentro de la estructura militar de la OTAN, y una firme voluntad por la integración europea, apoyando gestiones alemanas para superar la crisis tras el fracaso del Tratado Constitucional Comunitario. La política interior durante su mandato se caracterizó por la puesta en práctica de políticas liberales que rompían la evolución de las últimas décadas, la reformulación de las políticas fiscales, la reducción de impuestos, la liberación laboral, la relajación de la semana laboral de 35 horas, el aplazamiento de la edad de jubilación de 60 a 62 años debido a la mejora de la salud de los franceses, la reforma universitaria que fue muy concentrada en las aulas y también la reducción de la dimensión del funcionariado que suponía un recorte en el gasto público. El endurecimiento de la política inmigratoria, llegando a deportar a ciudadanos europeos, y la defensa de una reducción de la separación entre el Estado y la Iglesia y su directiva en la enseñanza laica, lo cual va a llevar a una contestación desde el punto de vista en las calles. De tal forma que en las elecciones presidenciales de mayo del 2012 se impuso el socialista François Hollande, que consiguió una mayoría y comenzó a ponerse en marcha políticas de incremento de la presión fiscal, reforzamiento del estado del bienestar y también introdujo cambios sustanciales siguiendo el ejemplo alemán, abaratando el coste de trabajo mediante la supresión de las cotizaciones empresariales y intentó también frenar el desempleo que en ese momento estaba en el 10%. Además, tuvo que hacer frente a la ola de atentados terroristas sobre Francia en toda su historia, desde el punto de vista yihadista. Recordemos los ataques contra la revista satírica Charlie Hebdo, el supermercado Kosher en París en el 2015, los ataques a la sala de concierto Bataclan y otros 5 tiroteos simultáneos el 13 de noviembre del 2015, la masacre de Niza el 14 de julio de 2016, acuchillamiento y disparos indiscriminados de lobos solitarios a lo largo del 2017. Y poco a poco la imagen de Hollande se fue debilitando y al final de su mandato tan solamente el 25% de la opinión pública pues aprobaba su gestión. En las elecciones presidenciales del año 2017, pues donde Jean-Marie Le Pen desde la extrema derecha y Jean-Luc Mélenchon por la extrema izquierda pues casi llegan a la presidencia, pues hizo que Emmanuel Macron, que se presentaba con un movimiento que se llamaba República en Marcha, pues ganase en las elecciones presentándose en segunda vuelta contra Jean-Marie Le Pen, la hija del mítico líder de la extrema derecha, venciendo a esta con el 66,10% de los votos. Se va a convertir en el presidente más joven de Francia desde Napoleón y también tuvo un poco no solamente de renovación, sino de recuperación de la grandeur presidencial de De Gaulle, de Mitterrand y también de la figura monárquica. En el uso de Versalles y su visita a Saint-Denis, al mausoleo de los reyes de Francia para darse más importancia. Va a poner en marcha un ambicioso programa de reformas basado en la liberalización y en la desregularización, sin recortar políticas sociales y motivando la competitividad en todos los ámbitos y niveles, desde el doméstico al internacional y desde el laboral a lo cultural. Y a pesar de la oposición de sindicatos y organizaciones sociales, algunas tan influyentes como los chalecos amarillos, los resultados macroeconómicos han sido positivos y Francia está recuperando el camino de crecimiento económico y recuperando el peso político que había tenido las décadas pasadas. Bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Con esto cerraríamos los 14 temas que componen el libro. Muchas gracias por vuestra atención y ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda me podéis escribir a mantamajon@sevilla.uned.es. Un saludo y nos vemos en la próxima sesión.